Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 58 de Hilando Fino. Nuestro periplo de hoy nos lleva a una realidad muy sórdida, muy peligrosa, pero por desgracia bastante común y bastante normalizada, que es lo que más me choca, y cuyas consecuencias son siempre, absolutamente siempre, destructivas para todos los implicados. Esta película, llamada La llave del mal, de Skeleton Key de 2005, está dirigida por Ian Sofley y protagonizada por Kate Hudson, John Hurt, Gina Rowlands, Peter Sarsgaard y Joy Bryant. Nos muestra el peligro de la brujería y concretamente la zona de Nueva Orleans con el vudú, el judú, el mollo y todas esas porquerías. Así que sin perder más tiempo, ya sabéis, soy Cora Muñoz y comenzamos. Para empezar, quiero aclarar que, aunque yo exponga este tipo de películas que ya de por sí son bastante asquerosas, no lo hago ni para meter miedo, ni para que la gente se asuste, ni nada por el estilo, porque esta película es muy dura, muchísimo. Soy muy consciente de ello, pero también es muy duro y muy desagradable que estas prácticas se sigan utilizando para someter a las personas a conveniencia. Esto es muy importante, porque esto se sigue viendo. Se sigue viendo y lo sé de primera mano porque conozco personas que han estado bajo o siguen bajo este tipo de mierda, ¿vale? Entonces, por este motivo es por el que considero que esto se debe explicar y se debe exponer y sobre todo se debe comprender, porque nos han dado una idea de que, oh, la magia mola, bueno, la magia mola, la energía mola, no la mala intención con la energía, es muy diferente. Entonces, como ya estamos muy curados de espanto con muchísimas cosas, creo que es muy importante, y esta película lo expresa muy bien, no es la única, habrá más en el podcast, no os preocupéis, que expliquen este tipo de cosas, de diferentes culturas y en diferentes sitios, que al final es lo mismo, se utiliza para someter a la persona y cancelar su voluntad. Esto es muy fuerte porque tienes a la persona zombificada, en el sentido de que no es capaz de ser independiente en sus pensamientos, en sus acciones, ni siquiera sabe qué siente, ni es consciente de lo que le está pasando, al menos externamente, porque internamente su alma está capturada. Entonces, dicho esto, creo que es muy importante comprender, y esto igualmente quiero aclarar, que existen diferencias muy directas y muy claras entre trabajar tu energía, la tuya, ninguna más, o sea, no someter ninguna más, porque solo te puedes ocupar de tu energía y manipular la energía de los demás o ayudar a sanar, por ejemplo, con plantas y raíces, porque en esta cultura del judú y el vudú y toda esta mierda, es verdad que hay una parte, como todo, es una herramienta, y hay una parte que sí que se utiliza para ayudar a sanar a otros. Es el tema de utilización de plantas, de raíces y demás, para curar dolores, para calmar, diferentes dolencias y demás, que eso yo precisamente lo hago, o sea, utilizo las plantas en infusiones, en tisanas, en cataplasmas, un montón de cosas, las propiedades en aromas, que sí que ayudan a la persona a protegerse, a sanar y a alejar esas malas energías que a veces se nos pegan, ¿no? Eso hay que diferenciarlo. Trabajar tu energía es ocuparte de tus procesos. Entenderlos y ya no solo entenderlos, sino aceptar que hay que seguir trabajándose. O sea, el trabajo es constante. No se puede parar, o sea, se hace un ratito y luego, venga, ya pasó, que ya he hecho un poquito hoy, pues venga, a tomar por saco. No, no. Hay que trabajarse constantemente. Pero no es una carga. Es algo como respirar, que sale solo. Por otro lado, lo de manipular la energía de los demás. Estamos hablando de tocar cosas que no son tuyas. Es decir, no puedes someter a una persona a tu voluntad porque te apetezca, porque quieras conseguir más pasta, porque quieras pasar por encima, porque te caiga mal esa persona, porque te haya hecho algo o simplemente porque quieres dominarla porque te apetece. No se puede. No se puede manipular a las personas porque eso realmente es una invasión de la intimidad. O sea, más invasión que intimidad que eso, no hay nada. No hay nada. Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, solamente nos podemos trabajar nuestra energía y dar ejemplo a los demás para que puedan también pues, estimularse en el sentido de ah, mira, pues esta persona, pues fíjate cómo se trabaja, mira qué ejemplo da, no sé qué, pues voy a probar yo. Eso está muy bien, dar ejemplo o consejos está estupendamente, pero no hacer chanchullos con la energía, chanchullos con magia negra de baja vibración, con seres de mierda del bajo astral y de vete a saber tú dónde, que son solo demonios, es decir, energías oscuras, para tener a esa persona a tu merced. Eso no está bien. Eso no está bien y, por desgracia, aún se sigue haciendo en ciertos sitios y a ciertas personas. Por eso hay que tener mucho cuidado de todas estas personas que dicen que hacen santería, que hacen trabajos espirituales, que hacen amarres, todo esto. Porque esto es una mierda demoníaca. Esto tiene que quedar muy claro. Y sé de lo que hablo porque sé de personas que han estado bajo esta influencia y que hay un par de ellas que aún lo están. Y es muy jodido. Porque luego, ya no solamente devolverle a la persona su dignidad y su independencia, sino que ese vínculo que se ha creado para la manipulación y para el control de la persona, hay que deshacerlo, y eso lleva un tiempo, y muchas veces la cosa acaba mal en el sentido de que la persona es incitada por ciertas energías a suicidarse, por ejemplo, a hacer daño a alguien, a hacer malas acciones, pero casi, o sea, eso está muy mal y es horrible, pero hay gente que se queda mal de la cabeza, pero mal de la cabeza en serio, o sea, que no sabe ni quién es, ni qué está haciendo, no sabe nada, se queda enajenado, se queda vacío, porque han consumido su alma. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado, es muy importante y por eso quiero que desde el principio se sepa que esto no es tener miedo en absoluto, porque ellos, los espíritus malignos y estas energías de mierda y esta gentuza que ofrece estas mierdas, se alimentan del miedo y de las esperanzas de la persona y de sus problemas y de su necesidad, que es muy triste y muy asqueroso. Entonces, no hay que ir con miedo, pero tampoco hay que ir ahí en plan pecho lobo, en plan, ay, sí, porque yo puedo con todo, porque esto no me va a afectar, tal. Pues hasta cierto punto a todos nos afecta, te protejas o no, siempre hay cierto rozamiento energético. Entonces, hay que saber muy bien cómo uno gestiona estas cosas y cuanto más alejado de ellas, mejor. Y lo dice una persona que sí le gusta lo esotérico, que trabajo la energía, que he tenido contacto con espíritus, no soy vidente, no soy medium, pero sí tengo contacto con espíritus, a veces por la casa veo alguno cruzando, que está de paso, pues bueno, buen viaje, y ya está. He tenido conversaciones con gente que ha fallecido, que conozco, y sé perfectamente cuando una energía es negativa y es oscura, y cómo darle una patada en el culo y largarla de por lo menos en la estancia donde estás. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente va de brujos, de super sabios, de la energía, no sé qué, y lo único que hacen es, primero, sacarte el dinero, que encima es una pasta gansa lo que te están pidiendo por eso, y después te joden la vida, por tu ego y por tus ganas de quedar por encima de alguien y de dominar a alguien. Las dominaciones son un tipo de demonios, así de claro. Y entonces esto hay que tenerlo muy claro para que no lleve a confusión, porque en esta peli abusan de la influencia y del control de la voluntad de la persona para fines y beneficios propios, además de utilizar la posesión de cuerpos. Esto es muy fuerte y esto es algo que sucede, ¿vale? No hay que tener miedo, pero es algo que sucede, porque el contacto con espíritus, con el otro lado, como lo llamo yo, es constante. O sea, tú vas por la calle, vas por la acera, y según qué espíritus, hay algunos que tú no podrías diferenciar si son personas físicas o si son espíritus. Algunos no se diferencian hasta que estás al lado e intentas tocarlo o intentas hacer algo. Otros no tienen tanta fuerza. Pero igual pasa con los demonios, con las energías negativas, con los oscuros. Pasa igual. Entonces, el contacto que tenemos con el mundo espiritual es constante, porque nosotros también tenemos espíritu, que es el contacto del cuerpo, la conexión del cuerpo y nuestra esfera psicoemocional con el alma, que es lo más elevado que tenemos y lo que más hay que proteger y a lo que más hay que escuchar. Entonces, esto es muy importante porque esta película es realmente asquerosa, pero he considerado muy necesario que se sepa porque la gente, o sea, nos vende la moto muy fácilmente y no es porque seamos débiles, sino porque estamos muy necesitados muchas veces de cosas y nos saben engatusar. con esto está muy bien, no te preocupes, que yo te voy a ayudar, porque este trabajo, porque este amarre, porque vas a conseguir, por ejemplo, hay algo muy común que son los amarres amorosos, ¿no? Para hacer que una persona se enamore de ti. Eso estás obligando a esa persona. Vamos a ver, si a ti te gusta un tío, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta un tío, o yo le gusta a un tío, y no surge la chispa, y no surge que salga conmigo, o yo salga con él, o lo que sea, yo no cojo y voy a una persona a que me haga un amarre, una vinculación con esa persona para yo tenerla dominada. Es decir, que yo le diga, haz esto y lo hace, y ay, pues que ámame y me ama. No, porque eso no es libertad. Las almas somos libres. Y no se puede coartar la libertad de nadie, ni de elección, ni de pensamiento, ni de nada. Entonces, si no surge de forma natural, déjalo estar, porque a lo mejor esa persona no es para ti. Pero hay gente que se empeña, por conveniencia, por dinero, por lo que sea, se empeña en hacer esto y en someter a la persona. Eso en cuanto a amarres de amor, pero luego hay vinculaciones para torturar a la persona, porque lo que se hace es torturar a la persona con el alma en su interior capturada, porque es una conveniencia, ¿no? Porque así yo gano poder, yo gano popularidad, yo gano más dinero, lo que sea, me da igual. Y eso es muy fuerte porque estás torturando un alma. Y eso no es, o sea, no hemos venido aquí para eso. Eso son prácticas satánicas, son prácticas del demonio y punto, del mal, de la oscuridad, como lo queréis llamar, de la misma mierda de siempre. Entonces hay que ser muy conscientes de esto porque es muy importante. Entonces, por eso, repito, trabajar tu energía y comprender tus procesos, tanto interiores como externos, es nuestra misión natural. O sea, aparte de que tengamos nuestro destino, nuestra misión que hayamos elegido desarrollar en esta vida y demás, una misión básica que todos tenemos es la comprensión de cómo somos. Eso de conócete a ti mismo, eso opera a todas horas, es así. Entonces, cuando encarnamos, venimos con una misión específica, pero nuestra misión natural es conocernos, rectificarnos y, por supuesto, amar todo lo que podamos. Todo lo que podamos, porque el amor es lo más poderoso y lo más bonito del mundo. Y no solo el amor de pareja, siempre lo digo. El amor de saber perdonar, el amor de saber ayudar, el amor de saber alejarte de una persona cuando no le convienes o cuando simplemente eres un estorbo en su vida. A veces hay que amar de esa manera. Y es muy sano entenderse. Entonces, eso es trabajar tu energía, comprenderte y amar, ¿no? Cuando encarnamos. Supone esto de trabajarse uno mismo y conocerse, hacerse consciente de cómo sentimos, de cómo percibimos, de cómo pensamos y actuamos, en qué se cree, cuidado que las creencias son muy importantes, cómo lo expresamos y, por supuesto, hacernos responsables de la intención que le ponemos a nuestra voluntad, es decir, al voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y en los actos en las que metemos esa intención, porque aunque sea un buen acto, si va con mala intención, por un motivo oculto, no va a servir de nada, no va a ser un buen acto, se va a convertir en una mierda, así de claro, o sea, la intención es lo más importante, porque tú puedes tener buena intención y a lo mejor te sale una cosa y colateralmente haces daño a alguien, no porque quieras, sino porque ha surgido un, no sé, un inconveniente y acabas dañando a una persona. Vale, pero tu intención no era dañarla, sino simplemente hacer algo bueno, ¿no? Vale, eso es diferente. Pero hay que saber muy bien cómo actuamos y qué intención le ponemos a lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, cómo sentimos y cómo pensamos. Porque si uno no se preocupa de su energía, su vida se va a convertir en un caos a todos los niveles y va a estar dominada por las circunstancias y por energías que no podemos controlar, al menos no del todo. Hay energías, a ver, ¿cómo decirlo? Hay espíritus rebeldes o, bueno, no rebeldes, graciosos. Yo los llamo los graciosos, ¿no? Que son estos que te ocultan las llaves, que las tienes delante pero no las ves, que tienen una guasa que no pueden con ella, pero bueno, esos son juguetones, o sea, no son espíritus que te hagan daño, pero hay otros que vienen, te comen la oreja, te meten una idea en la cabeza, porque esto, porque esto, porque esto, hasta que la haces. Si cedes y lo haces, ya estás bajo su influencia. Las influencias se llaman así, o sea, las influencias son espíritus que venga, bum, 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 pico, pala, hasta que hacen, o sea, hasta que consigues que consiguen que hagas lo que quieren. Esos son ya espíritus más oscuros, pero es que luego hay otros tipos de energías negativas bastante más fuertes, porque hay una jerarquía, igual que hay una jerarquía angélica de los cielos, de lo más elevado, gracias a Dios, también hay una jerarquía demoníaca. Entonces, hay estatus en los que tienen más o menos poder. Hay soldados rasos, como digo yo, en tanto ángeles como demonios, pero que esos vienen y te pueden dar por saco y los puedes echar y los puedes controlar. En el sentido de, tío, no me vas a hacer daño, vete de aquí, vete en paz y que Dios te ayude, ¿me entiendes? Pero hay otros que vienen y tienen una fuerza mucho más superior a la tuya, por eso hay que protegerse. Entonces, como hay diferentes niveles de fuerza energética, de vibración energética, también tenemos que ser responsables de todo esto, porque las energías de baja vibración están ahí. Y entonces, si no somos conscientes ya no solo de cómo funcionamos, sino de que nos tenemos que proteger porque estamos limitados mientras estemos en un cuerpo de carne y hueso, es que es así. Por mucho que tengamos un espíritu fuerte, sí, vamos a sobrevivir, sí, pero la influencia está ahí. Y hay que ser muy precavidos porque siempre nos despistamos en ciertas cosas, ciertos puntos de fuga que no somos capaces de controlar, no porque no sepamos, sino porque no podemos, porque no damos abasto con tanto y con unas energías tan superiores a nosotros, superiores en el sentido de con más fuerza que nosotros, necesitamos ayuda de lo elevado. Entonces, hay que protegerse, esto es así. Y no lo digo como obligación, lo digo como un consejo sincero de lo más profundo de mi corazón. Porque estas mierdas existen. Y si no nos protegemos, somos vulnerables. Entonces, lo que no se puede hacer es ser cómodos, ser unos vagos, energéticamente hablando, y dejar que nos lleve todo esto a la autodestrucción. Porque es eso, ¿no? Que empezamos a creer a veces en el, no, venga, que esto, que no pasa nada, que todo vale. No, sí, todo vale en cuanto a aprendizaje, vale. Pero en cuanto a la moralidad hay que tener cuidado. Y en cuanto a nuestra energía también, porque la energía se degrada. No se destruye, pero se degrada. Y eso al final es una cadena de actos y de momentos y de eventos que te joden vivo y joden a otros. Es así. Eso en el caso de que no te quedes así, ¿vale? Entonces hay que esforzarse. Y no tiene que verse como una obligación, sino como algo como respirar, como pestañear o simplemente hablar, que salga solo. Es así. Entonces hay que trabajarse y protegerse. Sin embargo, por otro lado, para que quede claro, lo de manipular la energía de otros es algo muy, muy desagradable y es muy diferente a trabajarse uno mismo, ¿vale? Porque utilizas la energía vital de la persona a través de sus actos, de sus actitudes, de sus creencias, de sus pensamientos, emociones y esperanzas, que a través de la esperanza de las personas se manipula muchísimo por la necesidad de la persona de conseguir algo, de sanar algo, de, no sé, de mejorar algo, de alejarse de alguna situación o la esperanza de conseguir algo mejor, ¿no? Pues es eso, a través de eso se alimentan, porque la someten a esa persona para conseguir dinero, a costa de la salud y emociones de la persona, para conseguir popularidad, beneficio propio a costa del bienestar de la persona, capturar el alma y consumirla. Es que hay un montón de casuística, pero lo importante es saber que estas cosas funcionan, creas o no. Entonces, ya sabemos que aparte de la popularidad y de verdad, o sea, del bienestar de la persona que está jodido y demás, todos sabemos que la manipulación en el medio audiovisual está ahí, pero está ahí y nos influye, porque aunque tú veas la televisión y seas muy consciente de mira, esto es un primado, mira, esto es un condicionamiento y demás, que esto nos tenemos que entrenar, hay que seguir, porque es eso, cuanto más descodifiquemos, menos efecto va a tener en nosotros, pero siempre hay un pequeño efecto residual. Yo con esta película, cuando la vi por primera vez, me tragué toda la mierda. Y cuando la volví a ver más adelante, me la volví a tragar hasta que fui consciente de todo esto, ya no solo del aspecto espiritual, sino de la manipulación audiovisual que nos hacen. Y ahora por eso mismo lo puedo exponer, porque he sido capaz de aprender a través de mis experiencias vividas, pero en mis carnes, o sea, no en carnes de otro. Y saber que esto es muy serio. Entonces es eso, ahí está la manipulación audiovisual, pero esta manipulación con el vudú, con el judú, con estas mierdas, la magia negra, me da igual de qué cultura o lo que sea, esta es directa a lo más íntimo, a lo más profundo de tu persona, que es tu espíritu y la conexión con tu alma, y somete tu espíritu y tu persona al egoísmo de quienes dirigen esa vinculación, como si fuese una marioneta. La persona es como una marioneta, es como un muñeco, roto, que solo funciona cuando lo dirigen, cuando le dan una orden o lo que sea. Y estamos hablando de algo súper serio y muy peligroso, de verdad. Y aquí el problema es que aún quedan indeseables esta gentuza de mierda que realizan estos trabajos de tortura del espíritu e inconscientes, e igualmente indeseables, que lo solicitan, porque esa es la historia. O sea, ya no es solo que estén estos personajes, ya es que no sé cómo llamarlo, no es que existan y te ofrezcan esa mierda. O sea, vale, ellos son libres de ofrecértelo, por desgracia, pero tú también eres libre de negarte a hacer eso, de negarte a dominar la voluntad de una persona por tus propios egoísmos. Entonces, aquellos que lo solicitan para conseguir por la fuerza que una persona los ame, para conseguir que un jefe te ascienda, por ejemplo, para dañar a alguien que te impide aprovecharse de otra persona, la casuística es lo que digo, y los motivos son súper amplios, desgraciadamente, pero tú también, la libertad la tenemos ahí. O sea, aunque te ofrezcan esa vía fácil, entre comillas, porque luego se complica todo, tú puedes decir que no. O sea, tú puedes decir que no y solucionarlo con medios naturales, que no tiene que ver con someter a una persona. Esto es muy importante, porque a veces nos dejamos llevar por la cosa fácil, no digo hasta este punto, pero es muy fácil caer en estas trampas, ¿no?, del mal. Entonces, como persona que ayuda a sanar a otros su energía, con la ayuda de Dios siempre, porque yo solamente soy un canal, yo canalizo esa energía y ayudo a otros, entonces el mérito no es mío, sino de las alturas, de la energía universal, de Dios, del eterno, como lo querés llamar. A mí me avergüenzan muchísimo estos seres que se empeñan en forzar el curso natural de las cosas, porque las consecuencias para las víctimas son muy diversas, desde mala suerte, que todo te vaya mal, el típico, ay, es que tiene gafe. No, no tiene gafe, es que tiene una mierda al lado que le está jorobando la vida para que todo le vaya mal, porque mientras tanto otro se ríe, otra persona se ríe porque me dice, mira, por fin ya le va mal a este tío. Es que por la envidia surgen muchísimas complicaciones y muchísimas mierdas. Pero bueno, va desde la mala suerte hasta incitarte al suicidio o la autolesión, por ejemplo. También el comportamiento zombificado que he dicho antes, por la anulación de la libertad, catatonia, bancarrota, depresión e incluso llegar a la muerte provocada o el suicidio, ¿no? O sea, que te coma la oreja, bum, 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 hasta que solo ves la muerte, o sea, solo ves una salida y te vas de este plano, pero no por voluntad propia, o sea, no porque tú digas hasta aquí hemos llegado, sino porque te han obligado. Como siempre, también aclarar que sí, uno tiene la posibilidad de ser consciente de esto y negarse a estos propósitos de mierda. Y hay que saber que siempre, siempre hay consecuencias tanto para la víctima que es sometida como para quien lo solicita, porque en esta vida, la vida es un boomerang, que aquello que tú lanzas te es devuelto. Entonces, ya no solo daño a la víctima, que es la que más perjudicada va a salir, sino aquel que solicita estos servicios de mierda también, porque todo lo que haga, todo el mal que haga, le va a volver. Y también para aquel que hace el ritual, porque esa es la historia. O sea, estás violando una ley natural, que es la libertad de la persona. Entonces, hay consecuencias para todos. O sea, aquí nadie se va de rositas, aunque al principio parezca que todo va muy bien, que consigues el éxito que querías, que todos los planes te salen bien. Bueno, eso es al principio, para darte una alegría de corazón, pero luego, ¡zas!, te vuelve el boomerang y te borra la cara. Es que es así. Entonces, todo lo que hacemos se nos devuelve por triplicado, es decir, en cuerpo, en espíritu y en mente. Y está claro, siempre se puede buscar otra forma de hacer estas cosas, o sea, de conseguir las cosas por el bien de todos, sin que nadie salga dañado, sin someter a nadie. Después tenemos aquellos que trabajan para ofrecer sanación a través de las propiedades naturales de las plantas, ¿vale? Esto está muy bien, ya digo que lo apoyo al 100% porque también lo hago. A mí me encantan las infusiones, las tisanas, las cataplasmas, me encanta hacer cremas o aceites esenciales con plantas para masajes, para ponerlo cuando hay una hinchazón, para el dolor, o sea, es maravilloso. Es que las plantas nos dan muchísima sanación, son una maravilla, una bendición. Entonces, eso está muy bien, ¿vale? Pero también las plantas, y dependiendo de las dosis y demás, pueden llevarte a algo malo, incluso pueden matar a una persona, vamos a ver. Todo tiene que ir con un equilibrio, porque cuando tú utilizas las plantas llevado por el ego, es decir, yo te voy a dar una solución, pero en el fondo te estoy envenenando, por ejemplo, puede inducir a ese uso para perjudicar o dañar a las personas. Los productos naturales son una creación de Dios, ¿vale? Y sus propiedades son sanadoras, sí, y nos dan energía y vida. Pero si la intención de la persona que las conoce y conoce sus propiedades es maligna, van a ser usos oscuros que pueden incluso llevar a la muerte de la persona. Y me estoy refiriendo al uso de ciertos venenos de plantas para anular la voluntad de la persona, como pueden ser, pues eso, la belladona, la burundanga, la morfina en cantidades, vamos, en cantidades ingentes y demás. Y muchas otras que son muy sencillas, pero que pueden, en cantidades excesivas, pueden matar a la persona o dejarla fatal, o sea, dejarla enajenada total. O sea, esto es muy importante. Todo depende de la intención con la que se hagan las cosas. Tú puedes ayudar a una persona a que se sane, a que mejore, o puedes llevarla a su propio infierno. Es muy importante comprender esto y saber diferenciar. Y para eso hay que ser muy conscientes y entender que toda cosa que someta a una persona o que la obligue es ya, estamos hablando ya de magia negra, ¿vale? Este tipo de magia que decimos, la magia negra, es todo lo que implica sometimiento, posesión, enajenación, aprovechamiento, ¿vale? De la persona. Esto tiene que quedar muy claro porque es eso. En esta peli la intención que tienen es directamente oscura y malvada, pero hasta el fondo. Desde una perspectiva hasta que puede dar lástima, pero es que es todo un engaño del mal en esta película, es muy heavy esta peli. Sinceramente, yo la he visto varias veces, pero no la recomiendo a nadie, o sea, no recomiendo a nadie que vea esta mierda, porque ya solamente con la portada de la película, que la he usado para publicitar el episodio este del podcast, es una locura, aparte del primado negativo que tiene de cómo te exponen el sometimiento de la persona, ¿no? Estas cosas existen, el mal existe, esto es innegable, el mal existe. Y si queremos creer que no existe, no va a dejar de existir porque digamos, no, es que no existe. No, perdona, tú crees que no existe o te quieres convencer de que no existe, pero ahí está. Y si tú dices, no creo en ello y no te proteges, porque ese es el fallo, o sea, vale, tú dices que no crees en eso, estupendo. Pero si no te proteges, te va a influir. Aunque no creas en ello, te va a influir. Aunque sea más suavemente, pero te va a influir. O sea, siempre va a influir. Entonces hay que protegerse, ¿vale? Esto es de verdad que es muy importante y no sería tan pesada si no fuese tan necesario. La protección es necesaria. No te digo que lleves 70 amuletos y estés todo el día rezando, pero sí ser consciente y llamar a los ángeles, por ejemplo, si tú eres, si crees en ello, espíritus elevados, llama a la luz, a la energía universal para que te proteja. Hazte una esfera de luz. Yo lo hago muchísimas veces. De hecho, siempre estoy metida en ella porque como después de tanta historia he visto tantas cosas y he sufrido otras cuantas, pues ya no te queda otra más que ir con el escudo y la espada ya puestas, pero a tope, on fire. Por muy consciente que seas, por muy alto que vibres, siempre tienes que ir protegido, independientemente de que vibres mejor, más alto o seas muy consciente. Protégete siempre, porque siempre va a haber algún flanco que dejes distraído. Es así, o sea, no quiere decir que seas más débil ni nada, no. Hay que ser consciente de nuestras debilidades porque entran por ahí, por nuestros vicios, nuestras debilidades, nuestra conveniencia, ¿no? Nuestro, venga, vamos a, que no pasa nada, nada, porque yo con esto ya tengo bastante. No, el mal nunca descansa. Y tiene muchas formas de engañarnos. Entonces, bueno, protección. Y es eso. Por desgracia existen estas mierdas y aún hay gente que está ciega de espíritu y que ignora realmente, o a veces porque le conviene, que las consecuencias también van a recaer sobre estas personas que solicitan esta mierda de vudú, de amarres, de toda esta porquería. Es muy serio esto. Así que yo llamo a la protección. A que no tengáis miedo a protegeros, porque es lo que va a repeler aquello que no solamente con nuestra consciencia podamos repeler, ¿vale? Hay cosas que no solamente siendo conscientes y vibrando alto se pueden repeler. Hay que tener una ayuda extra pues de energía mucho más potente que nosotros, la energía de lo elevado, la energía potente, o sea, llamadlo ángeles, llamadlo seres de luz, llamadlo energía universal, llamadlo Dios, ¿vale? Pero protección, protección siempre, siempre. Eso es así. Y no, repito, no va de tener miedo ni de, ay, es que no puedo salir a la calle si no me protejo. Hay que protegerse, pero hay que estar tranquilos. No hay que tener miedo. Hay que ser conscientes, ser responsables y protegerse. Y ya está, y vivir tranquilamente. Y obviamente alejarse de estas mierdas, ¿no? Pero bueno, hay que ser conscientes de esto, ¿vale? Y ya no le voy a dar más vueltas porque ya lo he repetido muchas veces y tampoco quiero cansar a la gente, pero bueno. El caso es que la peli pues comienza directamente en la trama, vamos, en una plantación de Luisiana a la que Caroline, Caroline es la protagonista, este nombre significa Carolina y Carolina significa mujer fuerte y valerosa, va a trabajar como enfermera y cuidadora de un hombre mayor tras dejar la residencia en la que estuvo trabajando también como enfermera porque se dio cuenta de que las personas mayores, o sea, sí, las tenían ahí cuidadas y tal, pero lo único que querían era, bueno, ya está mayor, a ver si se muere y deja la cama libre. Cosa que se ve actualmente, sobre todo en los hospitales, eso puedo dar fe de ello. Que vamos, que te operan y de milagro, ¿eh? Y luego rapidito a tu casa, que oye, que se agradece, ¿eh? Que como en casa no se está en ningún sitio, pero vamos, que es todo un chanchullo y un show, o sea, así de claro. Entonces, bueno, se cansa ya de esa mierda. Y la vida le va a poner en una tesitura bastante heavy y bastante desgraciada, sinceramente. Entonces ella pues se deja la residencia donde está trabajando y monta en un tranvía, porque a ver, en el estado de Luisiana, concretamente en Nueva Orleans, pues hay muchos tranvías, no es como en San Francisco y demás. Pues eso, ella va en el tranvía 963, que obviamente nos recuerda a la relación de fractales que descubrió nuestro amadísimo Nikola Tesla, que le debemos tantísimo. Y Caroline se da cuenta, porque va leyendo el periódico, y encuentra el anuncio de un trabajo como cuidadora. La cuidadora de un hombre mayor, ¿no? En la plantación esta. Y entonces, esto hay que saber que ya nos está metiendo mucha información, porque un tranvía es un tipo de transporte, ¿vale? Terrestre, es un tipo de tren, que nos habla de cómo Caroline se mueve por la vida en este momento, es decir, la vida física, su rutina, porque es un medio de transporte, como digo, terreno, por lo que alude a la parte más mundana de su vida, o sea, la necesidad de trabajo, la necesidad de mejorar en la vida, de alimentarse, de avanzar, de crecer, ¿no? Es más cosas mundanas, ¿no? Cosas físicas. Y algo que afecta sobre todo al plano físico de la persona, y en esto se va a mover, porque ya ahora lo que está buscando efectivamente es un nuevo trabajo, ¿no? Entonces, esa misma noche, como ha conseguido el anuncio del trabajo, pues iba a llamar y demás, pues esa noche queda con su amiga Jill. Jill es la forma corta de Gillian. Gillian es la versión femenina de Julián y significa la de fuertes raíces o principios. Jill es la amiga de Caroline de toda la vida, ¿no? Y le cuenta que tiene una entrevista para ese trabajo, porque ha llamado y le han dado cita y tal, y que va a dejar la residencia de ancianos porque se ha dado cuenta de que los mayores solo son un número más y que en cuanto pueden, a tomar por saco, ¿no? En cuanto fallecen. Así que Jill le dice que el trabajo que tiene le está cambiando su actitud y demás, o sea, como que se ha vuelto más fría y que tenga cuidado, ¿no? Y se ponen a bailar, están como en un pub y eso, pues se ponen a bailar al son de la música del pub, ¿no? Cosa que ya está cambiando la frecuencia, porque la música es vibración, es sonido y es frecuencia. Y aparte de afinación y demás, pero bueno, porque los habitantes de la casa donde va a trabajar, han sintonizado el, entre comillas, ancho de banda personal de Caroline, es decir, han sintonizado con su energía y su vibración. Y ya van a empezar a manipularla por ahí. Es que esto es muy serio. Es muy serio y ya digo, sin miedo, pero con conciencia y con protección. Entonces han contactado con Caroline y la están atrayendo hacia allí. A pesar de las advertencias de su amiga Jill de, oye, mira, no creo que sea buena idea allí, que está muy alejado, está al lado del pantano, no conoces a esa gente, hay mucha leyenda negra sobre esa casa a la que vas, no sé qué. Pero, ella, Caroline, porque está desesperada, muchas veces por desesperación, pues aceptamos cosas muy rápido y no vemos luego las consecuencias hasta que las estamos viviendo, ¿vale? Pero bueno, esto es, forma parte de vivir, son pruebas y también cosas. Pero bueno, también saber que este número del tranvía, el 963, aparte de, por supuesto, lo que nos dejó Nikola Tesla, también tiene muchísima información, porque por un lado, el 963 simboliza el descenso o la caída de la persona que está equilibrada, que ha unificado sus energías masculina y femenina, es decir, una persona que es consciente, que es coherente, que es empática y que sabe cómo funciona la naturaleza de la realidad. Pues, porque la persona, el 9, simboliza a la persona que hace eso, que ha unificado sus energías y es consciente de cómo funciona todo y actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, de ahí se pasa al 6. El 6 es la persona que no está equilibrada, es decir, que no acompasa lo que siente, lo que piensa, lo que hace, lo que cree y lo que dice en sí con las acciones, ¿no? Entonces, aquí nos están hablando ya de que Caroline va a descender en eso, en este plano tridimensional, en este plano estático y plano, pues Caroline va a descender en su conciencia por meterse allí, porque es que la van a manipular, pero bien. Pero también este número, el 963, vibra en una advertencia, que en inglés es Make ye deep to dwell, que significa profundizar, es decir, mirar hacia el interior para poder vivir. Y también se puede ver como mantenerlos en lo profundo para vivir en ellos, porque dwell es permanecer, es habitar. Entonces tiene esta doble vertiente, ya que estamos en este plano dual, pues tiene esta doble vertiente. Esta frase en inglés, Make ye deep to dwell, significa, por un lado, profundizar, es decir, mirad hacia el interior, trabajad el interior para vivir, es decir, para avanzar, para crecer. Pero en el caso de la manipulación, la parte oscura es mantenerlos en lo profundo, es decir, en lo oscuro, en lo profundo, en lo oscuro, en el sentido maligno, ¿no? O sea, mantenerlos donde no se les ve, o sea, capturados para vivir en ellos, es decir, para ocupar sus cuerpos, como se va a ver en esta película en cuanto avance un poco la trama. Es muy acertado, porque la vida es lo que está en juego en esta peli, el alma de la persona, y justo subida en este tranvía, Caroline encuentra este anuncio del trabajo, en el que tendrá que profundizar para poder protegerse y salvarse, mientras estos espíritus que habitan estos dos cuerpos van a llegar a su esencia, es decir, van a ir a lo más profundo, a su energía vital, para habitar en ella y para poseerla. Esto es muy, muy heavy. Por otro lado, hay que tener en cuenta el reflejo. El reflejo del número del tranvía era 963, pues su reflejo, como si lo viésemos en el espejo, es 369, que nos habla del proceso contrario, es decir, de pasar en esta realidad tridimensional en la que vivimos, 3D, a un ascenso y convertirse en una persona completa y unificada y conectada a lo elevado, a lo más sagrado. Además, este número también señala la idea de juicio. De juicio, de establecer un juicio. Y un juicio es comprender y distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y ella va a tener que esforzarse mucho para distinguirlo. Y aún así las consecuencias van a ser muy, muy negativas. Pero bueno, aún así Caroline, pues nada, decide que se va a poner en marcha y al día siguiente va a la casa, a la plantación, y conduce a esa zona de los pantanos, a las afueras de Nueva Orleans. Y es una casa del matrimonio de Vero. Y aquí ya la cosa se empieza a calentar, se empieza a poner seria, porque establece contacto físico directo con los dueños de la casa, que ocupan dos cuerpos físicos de los que viven allí. Entonces, los dueños de la casa, en este momento, los espíritus que ocupan el cuerpo de la dueña de la casa y del gerente del abogado que les lleva las cosas y demás, son dos espíritus de dos sirvientes que trabajaban allí y a los que torturaron y demás. Entonces, ya tenemos aquí otra alusión al tema de, vale, como me habéis hecho esto en vida, ahora yo en espíritu os torturo y os devuelvo la pelota. Esto yo no lo apruebo, o sea, porque una persona te haga daño no tienes por qué hacerle daño de nuevo. Hay otras formas, aunque claro, hay que ser muy consciente de esto, hay otras formas de solucionar las cosas y de no alimentar esta mierda oscura. Pero en este caso, los dos sirvientes pues echaron mano de esta magia negra, ¿no? El caso es que Caroline llega allí y, que además mola mucho porque va con su coche, su escarabajo rojo, mola un montón, a la casa de esta plantación de Vero. Y ve la puerta abierta y entra en la casa, ¿no? Porque entra diciendo, hola, hay alguien, no sé qué, pero no ve a nadie, hasta que sale al jardín por la puerta trasera donde está el matrimonio de Vero. Y aparece también dentro de la casa Luke. Luke es la forma coloquial de llamar a Lucas, Luke, y Lucas significa el que destaca por su brillo, que es el supuesto asesor legal del matrimonio, aunque luego veremos que es Papá Justify, que es el espíritu de ese sirviente de la casa en los años 20 y tal. Bueno, el caso es que es una ironía lo de el que destaca por su brillo, porque Luke es una mala pécora, así de claro. El caso es que Luke le explica a Caroline que a Benjamin es Benjamín, ¿no? Y significa hijo de la virtud y de la fuerza. Y entonces le dice a Caroline que a este hombre, a Benjamin, le dio una embolia en el desván. ¿Que por qué estaba allí? Pues no sabemos, pero le dio una embolia y se quedó, pues eso, que no podía andar, que no puede hablar, no sé qué. Y también le presenta a la mujer de Benjamin, supuestamente, que es Violet. Violet significa violeta y violeta significa mujer modesta, que de modesta no tiene nada, por cierto, porque es súper orgullosa, porque tiene dentro el espíritu de mamá Cecil, que es la mujer de papá Justify, son los dos espíritus estos, ¿no? Pero bueno, en este caso ocupan los cuerpos de Violet y de Luke. Aquí Violet y Ben, Ben y Luke están compinchados, porque en realidad es eso, son estos dos sirvientes en espíritu, ¿no? Que lo que quieren es quedarse con la casa y alimentarse de almas jóvenes. Entonces, es eso, ocupan los cuerpos de sus amos, de la aristocracia sureña, y al principio Caroline es bastante reticente a aceptar este trabajo porque ve que todo es súper raro, que hay mucha cosa rara ahí, no se fía y no sé qué, porque Violet tampoco está segura de quererla en esa casa. Pero no es que no la quiera en la casa porque no quiera que nadie cuide a su marido, no. Es que el espíritu de mamá Cecil, que está en Violet, quiere un cuerpo negro, no quiere un cuerpo de una chica blanca. Y entonces es un poco reticente, pero bueno, al final Caroline termina accediendo al trabajo e instalándose en la casa para cuidar a Ben, el pobre que está ahí, es el que más lo sufre. Y se da cuenta de que cuando va por la casa y eso, de que todos, absolutamente todos los espejos en la casa han desaparecido y de que las costumbres y la gente allí son bastante raras. Ya sabemos que en esa zona está bastante integrada las raíces, ¿no? Las raíces de la persona y demás, y aparte está esta brujería y todo esto, esta magia negra, pero aparte son como muy diferentes, ¿no? Y entonces aquí hay que saber que han quitado todos los espejos porque son los que muestran la verdadera apariencia de Violet y de Luke. Es decir, ahí se ve que realmente son papá Justify y mamá Cecil en el espejo. Por eso no quieren que nadie los vea, por eso han quitado los espejos. Entonces es eso, que eran papá Justify y mamá Cecil eran brujos iniciados y bastante poderosos, e hicieron hechizos de magia negra con los hijos de los dueños de la casa en los años 20. Claro, como lo hicieron, los padres de los niños, los dueños de la casa, pues los mataron, ¿no? Entonces, hay que comprender aquí otra cosa que es muy importante, un espejo es un portal de los muchos que hay hacia el otro lado, porque tenemos muchas dimensiones y muchos niveles y realidades simultáneas. Y es un portal. Un espejo te refleja. Un espejo puede estar hecho de cristal líquido o puede estar hecho de agua. O sea, el agua es un espejo. Un cristal es un espejo, ¿vale? Una plataforma metálica también es un espejo. Cualquier superficie que te refleje es un espejo y te da acceso al otro lado. Entonces, es eso. Un espejo te refleja y es una lámina que simultáneamente te ofrece una imagen, pero también contiene otra imagen al otro lado y absorbe tu imagen. Es muy fuerte porque es un portal. Te da acceso a otros planos de conciencia, de energía y espirituales para bien o para mal. Todo depende de la intención. Esto es muy importante. Entonces, el espejo también está relacionado con la luna como el agua, porque al final es casi como el agua, ¿no? El aspecto femenino de recepción y de absorción de la información que se refleja, ¿no? Tú cuando te miras al espejo, el espejo absorbe quién eres y te da la imagen de lo que hay al otro lado que tú también absorbes. Y también nos muestra el multiverso, ¿no? El acceso a otros niveles, a otros planos. Una de las razones por las que se suelen tapar o poner los espejos dados la vuelta cuando alguien fallece, por ejemplo, o cuando se presenten energías oscuras o negativas en un lugar, lo primero que se hace es tapar los espejos o darles la vuelta y ponerlos mirando a la pared para que no puedan salir, para que salgan a la pared, pero que no te influyan directamente esos espíritus que pueda haber al otro lado, ¿no? Entonces, el espejo también es un símbolo de dualidad de los gemelos, la imagen y el reflejo. Es decir, el espejo te da una imagen y te refleja otra. De hecho, todos los espejos que faltan en la casa están en el desván, que luego se verá, donde se han hecho los rituales que hicieron con los niños y demás, y los tienen ahí esperando el momento en el que Caroline realmente se convenza de que todo esto es real. Porque si ella no cree, el efecto no va a ser tan poderoso. Entonces ella tiene que creer. El caso es que Caroline se acerca a la habitación de Ben la noche que se instala y demás, y Ben ya está acostado y lo saluda, le dice, bueno, Ben, no te preocupes que voy a estar aquí, te voy a cuidar y vas a mejorar y tal. Pero también se da cuenta, está Caroline, de que tiene un CD puesto con blues en la habitación. O sea, el pobre está en la cama y está ahí aguantando el soniquete del blues y el pobre pues no puede hacer nada porque no se puede mover. Entonces Caroline se da cuenta. Y aquí hay que tener otra cosa muy, muy presente. A ver, el blues ya sabemos que es un género musical que nació entre la gente negra que trabajaba en los algodonales de las plantaciones y demás, ¿no? Vale. Se utilizaban como canciones de recolección y demás, pero es muy diferente de otros géneros también utilizados en las plantaciones y demás, canciones típicas, ¿no? Como puede ser el gospel o los espirituales, que a mí me encantan, el gospel y los espirituales me gustan muchísimo. Cuando era más joven, no soy tan mayor, tengo 35 años, pero cuando era más joven, más inconsciente, me gustaba muchísimo el blues. Porque es eso, ¿no? Es como muy chulo, es como muy con mucha personalidad y demás. Pero luego te das cuenta, cuando analizas los acordes, cuando analizas las letras, de que están llenos de mierda. Entonces yo ya pasé, bueno, intenté componer canciones blues y ya desistí. Desistí porque me cansé de la sensación que me daba y de eso, de que el blues es una expresión en inglés que aparte de significar azul en el sentido de depresión, o sea, son vibraciones, son frecuencias y son sonidos que implican bajarte la vibración, bajarte el ánimo, entristecerte. De hecho, siempre hablan de cosas violentas o de cosas tristes, de muertes, de posesiones, etc. Entonces, es muy diferente al gospel y a los espirituales, que a mí me encantan, además me elevan a lo más alto, pero es eso, porque el gospel y los espirituales son música sureña, música negra, en el buen sentido, no estoy haciéndolo peyorativo ni nada, que te ayudan a crecer desde el espíritu, se alimentan el espíritu y elevan tu energía a lo más elevado, a lo más sagrado, por eso son tan maravillosas, más allá del aspecto religioso, por favor. Aquí estamos hablando de espiritualidad, no de religiones, ¿vale? Las religiones, cuidado de no volverse uno un obsesionado, ¿vale? Esto también es importante. Pero bueno, el caso es que el blues, por su parte, dio un giro muy oscuro, ¿vale? Porque al principio eran canciones de plantación, ¿vale? Que cantaban para entretenerse mientras cogían el algodón, mientras se cosechaban, lo que fuese. Pero dio un giro muy oscuro porque en sus letras, esto es lo que me importa que se entienda, en las letras de los blues se dice explícitamente la realidad de los pactos demoníacos en cruces de caminos, sobre todo en la parte esta de Luisiana, de Nueva Orleans, en los cruces de caminos. En los cruces de caminos siempre hay demonios. Siempre hay, hay un tipo de demonios que se llaman los demonios del cruce de caminos, que son los que te ofrecen, pues eso, un pacto o un chanchullo para que algo te vaya bien a costa de otra cosa, porque siempre te van a pedir algo a cambio que además va a superar con creces lo que te den. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, el blues expresa los pactos demoníacos, porque es que en las letras se oye, o sea, tú oyes un blues y lo escuchas ahí, o una posesión. También expresan la adoración al maligno y la cultura del moyo y del vudú, o sea, es que lo expresan directamente. O sea, es como una veneración a esa mierda. Aparte de con la música que magnifica el efecto, ¿no? Porque esa es la historia. Es un exponente muy popular de las consecuencias de la asociación entre el sonido y la vibración y la magia negra. Porque, claro, es muy potente ya hacer magia negra y el sonido lo que hace es amplificar la señal. Eso es muy, muy potente. Y, por desgracia, en este caso es para mal. Hay dos blueseros bastante conocidos en la historia del blues, que son Robert Johnson y Howlin' Wolf, que expresaban explícitamente sus malas artes para conseguir popularidad y éxito a través del blues y a través de pactos demoníacos, como así fue a cambio de la venta de sus almas y muertes en circunstancias muy sospechosas y muy raritas. Y puede parecer una superchería o una leyenda urbana, pero hay que tener muy, muy en cuenta que la música abre portales energéticos a tope. La música es la llave maestra, nunca mejor dicho. La llave maestra porque abre portales energéticos a todos los niveles, emocional, mental, por supuesto, en las creencias, porque te invita a creer una cosa, a ser más, no sé, más esperanzador con ciertas cosas, o más deprimido, es que depende. Te incita al sexo, por ejemplo, con el reggaetón, esa mierda. Te incita a eso, a tener sexo barato, ¿no? O sea, horrible, por ejemplo, ¿no? Pero es eso, la música abre portales energéticos que influyen en las personas, en los lugares y en los momentos en los que se está escuchando, de tal manera que puede ayudar a sanar si, entre otras cosas, la afinación y los acordes son adecuados, además de la intención y la letra, o pueden destruir a la persona y condicionarla. Y en algunos casos, de según qué mierdas, ya no voy a decir música porque esos son ruidos ya, puede incluso llegar a condicionarte y a programarte en el sentido de que te consume, o sea, te captura la voluntad y te incita a ciertas cosas. Y esto es así, esto es muy, muy complicado y como persona que hace música y que compone, lo digo claramente, o sea, hay que tener mucho cuidado con las letras, con qué tipo de acordes se utilizan, las distorsiones que se pueden hacer con, por ejemplo, guitarras eléctricas o, en cierto modo, hasta con algunas acústicas y demás. Pero bueno, el caso es que hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en las canciones, ¿vale? En las canciones o las melodías. Y lo digo porque los que somos cantautores como yo soy anónima, me da igual, pero yo hago mis canciones, canto en casa, compongo, etcétera. Tenemos una grandísima responsabilidad cuando componemos canciones o melodías, porque no solo estás ofreciendo una parte de tu interior, que esto también es importante, porque estás dando una parte de ti a los demás, sino que la canción o esa melodía va cargada con un sentimiento muy potente, porque si no tiene sentimiento no va a hacer emocionarse a otras personas, un pensamiento, es decir, la idea que tú has canalizado para esa canción y una intención concretos. Porque tú le das esa intención, ¿no? La intención de emocionar a la persona, la intención de que se sepa lo que estás contando en la canción si es algo autobiográfico, por ejemplo. Entonces, eso se magnifica con el sonido y la vibración de los acordes y literalmente el sonido o el ruido, según lo que escuches, traspasa a la persona por completo. O sea, es que la atraviesa a la persona, le atraviesa y afecta a todos sus campos y niveles vitales, afecta a su energía, a su aura, y a todo, o sea, a lo físico, a lo psíquico, a todo. Entonces, esta es una de las razones por las que ahora, en la actualidad, nos venden distorsión y ruido bajo la etiqueta de, oh, música y una mierda, con letras propias de depravación, de dejadez, del culto a Babilonia, del sexo fácil, del todo vale. Mira, es una mierda y me ofende muchísimo. Y esta es mi parte humana, e incluso un poco del ego. Pero mejor va muchísimo que hagan eso, porque la música es algo que te puede elevar muchísimo y lo usan para degradar el espíritu. Es una vergüenza. Pero bueno, en el caso del blues se utilizan cierto tipo de acordes en diferentes secuencias que aluden a un estado de ánimo de muy baja vibración y que, unido a letras que potencian estados negativos, pues se convierte en un cóctel molotov para la energía de la persona inevitablemente atrae energía oscura, porque esa es otra historia. Según lo que tú escuches, eso va a atraer, esa energía va a atraer, porque la estás llamando, la estás magnificando. Estás expresando que esa energía se está manifestando y va a atraer más y más y más. De hecho, si escuchas canciones autodestructivas o escuchas canciones siempre de depresiones, de oh, me dejó la novia, no sé qué, no sé cuántos, al final te metes en esa vibración, en esa mierda. O sea, hay que tener mucho cuidado también de lo que se escucha. Por ejemplo, el heavy metal, canciones satánicas, bueno, como digo yo, heavy shit, ¿vale? Mierda, mierda de la buena, en este caso no es de la buena, es de la mala, es mierda y trae energía oscura que luego se te pega y te mete en una dinámica de depresión, de tristeza, de malestar, de ira, de que todo te sienta mal. Todo eso hay que tener cuidado porque por la música también se puede poseer a una persona, ¿eh? Esto hay que tener mucho cuidado. De hecho, utilizan una canción aquí en la película, una canción típica de allí, de Nueva Orleans, que parece así como una canción de niños de saltar a la coma y no sé qué, pero que es eso, es como una magnificación del ritual de posesión. Y esto cualquier persona lo puede buscar. No voy a dar más datos sobre ello porque no quiero alentar esta mierda, pero bueno, el caso es eso. Que Ben está con Caroline en la habitación y ella le está hablando y demás, y escucha que tiene el blues puesto, y Ben le agarra fuerte la muñeca a Caroline, porque a pesar de la embolia, entre comillas, que tiene, porque no es la embolia, es el hechizo que le hicieron, quiere pedirle ayuda, porque sabe quién es realmente la mujer. O sea, él le tiene miedo a la mujer porque sabe que no es su mujer, sabe que es la tal mamá Cecil. Pero llega Violet a la habitación justo en ese momento diciendo que es la hora del medicamento de Ben. Claro, joder, ¿cómo no? Venga, medicada la gente ahí como los locos. Dios, qué horror. Pero bueno, el caso es que ella lo va a medicar, entre comillas, la mujer, para tenerlo bien calladito y bien anuladito, y que no diga nada, porque ella tiene que conseguir el cuerpo de Caroline. El caso es que Ben sabe la verdad y Violet pues lo necesita calladito y quietecito y medio oído. Y Caroline, cuando salen de la habitación, le pregunta cosas sobre la casa a Violet, y Violet le dice que se la compraron a dos hermanos, es decir, los niños con los que habían hecho rituales en los años 20 los sirvientes de la casa, y se instalaron allí. Caroline ve una foto en la que los niños y los sirvientes están juntos, que está oculta detrás de una foto de solo los niños. Hay que tener mucho cuidado con las fotos, ¿vale? Otra cosa igual, no desde el miedo, pero una foto tiene tu parte de tu energía captada. Y lo pueden utilizar para hacerte mal las personas que hacen estas mierdas, porque es una vinculación contigo, es algo que te tiene ahí, aunque sea una imagen, te tiene ahí, y hasta cierto punto tiene repercusión, ¿vale? Hay que tener cuidado con las fotos y estas cosas del vudú, de trabajos espirituales y demás. No hay que tener miedo, o sea, si viene un amigo a tu casa, le puedes enseñar las fotos, ¿vale? Pero cuidado con a quién damos las fotos y cómo se usan, ¿vale? Esto es muy importante. El caso es que hay un dato muy importante aquí sobre Caroline, porque al respecto de la magia negra, de la cultura vudú y todo esto, y es que ella, Caroline, considera que todas estas cosas, todas estas creencias y demás, que son chorradas, ¿vale? Ella no cree en esto, ella dice, va, esto son cosas de viejos y no sé qué. Pues claro, joder, porque cuando eres inconsciente, estas cosas te las repampinfla, ¿vale? Y entonces es como, venga, que no pasa nada, que esto es una mentira, joder, que esto es una leyenda urbana, ¿cómo me va a afectar a mí esto? Pues resulta que sí, creas o no, te va a afectar, por eso hay que protegerse. Pero bueno, el caso es que Violet y Luke deben hacer que ella, que Caroline, comience a creer en ello en serio para que le afecte en profundidad lo que quieren hacer con ella. Porque ella no tiene abierto el canal del todo, o sea, cuando tú crees en algo, abres tu canal a esa energía, a ese estatus de vibración y de frecuencia. Entonces, claro, como Caroline ahora pasa del tema, Violet y Luke, que en realidad son mamá Cecil y papá Justify respectivamente, tienen que conseguir que ella crea en esto y que le afecte en profundidad para poder poseerla, porque si no, aunque le afecte negativamente, aunque no crea, pero no va a ser tan fuerte el poder para poseerla, ¿no? Dicho esto, debo aclarar que el hecho de no creer en lo sobrenatural y concretamente en estas mierdas no te protege. O sea, eso de no, yo no creo, no, no implica que estés protegido. Implica que estás un poco mejor escudado, pero que te puede traspasar esta mierda, ¿vale? Eso de, ah, sí, yo creo que esto no me afecta, pero si no creo, pues no me afecta. Entonces, no pasa nada, ¿no? No sirve. Aquí no sirve esto. O sea, eso de, no, si yo no creo en estas cosas, ya bueno, aunque no creas, está. Porque aunque tú no creas en el demonio, no creas en el mal, existe y está. Y está acampando a sus anchas y además, como no crees en él, va a lo bestia. Va on fire. Entonces aquí no sirve el hecho de decir, nada, si yo no creo en esto no me afecta. No, perdona, te va a afectar aunque tenga menos, menos impacto, ¿no? Entonces te va a afectar. Y cuando no crees en ello, no te proteges. Y ese es el defecto. Ese es el hándicap. Porque, vale, tú dices que no crees y ya te convences de que porque no crees no te va a afectar. Pero sí afecta. Sí, afecta. No tanto como cuando crees y sabes que eso es cierto y verdad y que te afecta porque te perjudica, pero si no crees y encima no te proteges, estás perdido, porque es como si crees y no te proteges, es igual. O sea, tanto si crees como si no crees y no te proteges, vas a estar vendido a esta mierda. Hay que protegerse. Y me refiero que protegerse no es ir en un búnker a todas partes, ¿vale? Protegerse es que te pongas tu aura, que la expandas tu aura y la refuerces. Una esfera energética ayuda muchísimo. Pedir ayuda a la energía de luz, ¿no? A los espíritus de luz que están en lo más elevado, ¿no? A la energía universal, a Dios, llamadlo como queráis, pero hacedlo, ¿vale? Porque es eso, cuando tú crees y no te proteges, estás dejando abiertos tus canales a esa influencia. La conclusión es que te va a afectar, tanto si crees como si no. Por eso hay que protegerse siempre. Y es muy sencillo protegerse, ¿vale? No hay que hacer rituales súper, súper complicados, ¿vale? Cuando tú rezas te estás protegiendo. Cuando tú llamas a Dios, Yahvé, Abba, como lo querés llamar, me da igual. O cuando tú llamas a una energía angélica, una energía elevada, por ejemplo, te estás protegiendo. Cuando tú te haces una esfera energética que rebote todo lo malo que te envíen, te estás protegiendo, ¿vale? Es muy sencillo, solo hay que hacer trabajo energético, trabajo interior, y por eso debe ser constante, ¿vale? De nuevo aquí tenemos el tema este, ¿no? De que ya no cree, pero tiene que hacerse consciente. Y entonces es eso, porque Caroline, cuando empieza a creer en la verdad de esta bazofia, el problema que tiene es de esta magia negra, del vudú, judú y demás, no es lo suficientemente consciente para protegerse realmente, ¿no? En profundidad, porque la confunden, le hacen todo el lío y consiguen poseerla al final, porque ella piensa que ha conseguido un hechizo de protección, pero como mamá Cecil y papá Justify no son tontos, habían cambiado el CD es como un disco, ¿no? Un LP, lo habían cambiado al de la funda del hechizo de sacrificio. Por lo tanto, como estaban intercambiados, ella cuando va a hacer luego el ritual al final de la película, resulta que era justo el ritual para tenerla apresada y poseerla. Ya he dicho que es muy heavy esta película, pero es eso, que Caroline no es suficientemente consciente de la magnitud de esta mierda, ¿no? Y no ha sabido protegerse bien. Entonces, bueno, el caso es que Violet, cuando están en la casa, le entrega una llave maestra a Caroline, de ahí lo de la película, el título de la película, porque la llave maestra es una llave que, bueno, ya lo sabemos, que abre todas las puertas de una casa, de un lugar, ¿vale? Entonces, no es casualidad que Violet le dé una llave maestra a Caroline, porque este símbolo de la llave maestra se considera como un puente entre la conciencia y la consciencia y el inconsciente, es decir, une esa parte de ser capaces de discernir lo que está pasando con el inconsciente, que es algo que opera a un nivel muy, muy sutil, ¿vale? Entonces, ese espacio intermedio que te vuelve consciente de algo o de todo, dependiendo, es la llave maestra, es el acceso a todo el conocimiento, y Violet se la entrega porque, como comenté antes, tiene que conseguir que Caroline abra su mente a estas cosas, que lo crea, que crea de verdad en el peligro que tienen, porque es así, o sea, es una verdad como un templo. sea, es muy peligroso esto para poder entrar en ella, porque si no, ella no va a abrir su canal. Y si no abre su canal, no pueden poseerla. Aquí Caroline, mientras está en la casa, los días que está eso, pues empieza a notar muchas rarezas de Violet y en sí de la casa y lo que le queda. Porque Violet le explica todo lo que tiene que hacer con Ben. Le tiene que bañar, le tiene que dar la comida a cierta hora, la medicación, no sé qué, no sé cuántos. Y luego se ve que Caroline lo está metiendo en la bañera para bañarlo, para lavarlo. Y después, cuando ya está aseado, lo saca al jardín. El pobre Ben, además es que nos hacen un plano corto de la cara y el pobre Ben está anulado totalmente. O sea, lo único que tiene expresión son sus ojos, porque la mirada no miente. Los ojos están pidiendo ayuda todo el tiempo. Cuando la mira es como, ayúdame, pero hazme caso. Y el pobre no puede casi hablar ni nada. Entonces, su espíritu está luchando para llamar la atención de Caroline todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el jardín, Violet le pregunta si Caroline es creyente, o sea, ya va con la artillería pesada. Y le dice a Caroline, después de preguntarle, que suba a la buhardilla a coger una bolsita de semillas, porque esta mujer, la tal Violet esta, no hace más que plantar flores y flores y flores en el jardín. El caso es que al entrar en la buhardilla, Caroline encuentra los saquitos con las semillas, las bolsitas con las semillas, pero se da cuenta de que en una estantería hay un par de latas que están vibrando, ¿no? Porque es eso, ella sube a la buhardilla y se da cuenta de que de repente detrás de las latas hay una puerta, ¿vale? Que vibra, que quiere abrirse, pero es como cuando alguien intenta salir de una habitación, pero está cerrado con llave y no puede ni entrar ni salir ni nada, ¿no? Entonces intenta abrir la puerta, o sea, aparta las latas y la estantería esa y demás, e intenta abrirla con la llave maestra, pero no puede en ese momento. Y entonces vuelve al jardín con las semillas que le ha pedido la mujer. Es muy curioso también que Violet le mande a por semillas a la buhardilla y se pase todo el tiempo plantando. ¿Por qué? Las semillas que realmente está plantando o implantando, mejor dicho, son semillas de manipulación y de condicionamiento en el interior de Caroline, en su parte más elevada, es decir, en sus creencias, en su espiritualidad y en su espíritu, nunca mejor dicho, para propiciar el estado perfecto para la posesión. O sea, es una metáfora lo de las semillas físicas, es una metáfora de lo que está haciendo con ella. Entonces, cuando Caroline le da las semillas, le pregunta por qué Ben estaba el día que le dio la embolia en la buhardilla, pero ella no le contesta y entonces empieza a llover y se tienen que meter en la casa. Esa misma noche, cuando Caroline está durmiendo, se despierta de golpe porque oye ruidos muy fuertes y sube a la habitación de Ben. Claro, porque piensa que o bien se ha caído o le ha pasado algo y demás. Entonces abre con la llave la puerta y ve que Ben no está en su cama ni está en ninguna otra habitación. Y entonces descubre que Ben ha conseguido salir de la cama, tirándose o lo que sea, y se ha arrastrado por la ventana de la habitación hasta un tejadillo que hay justo a ras de la ventana para escapar de la casa. Entonces está con la lluvia y todo, se está arrastrando literalmente por ese tejadillo. Entonces Caroline se asoma a la ventana y le dice, por favor, Ben, no te muevas, que te vas a caer, no sé qué, pero Ben no le hace ni santo caso y se lanza al suelo. Y cae en un arbusto del jardín y ella sale a la calle a ayudarlo. También sale Violet porque se ha despertado y ha visto que el marido quería escapar, pero cuando le pide a Caroline que traiga la silla de ruedas para sentarlo en ella y meterlo en la casa, ella se da cuenta de que Caroline se da cuenta de que la sábana de Ben en la cama tiene el mensaje ayúdame pintado en ella, porque lo ha pintado Ben. Ha conseguido moverse y lo ha pintado para que por Dios le ayude. Aún así, a la mañana siguiente, bueno, meten a Ben y demás, lo secan, no sé qué, y a la mañana siguiente llega Luke, el abogado, y Caroline le quiere enseñar la sábana pintada, la que la guardó en el armario, pero cuando la saca es una sábana limpia, porque Violet lo ha cambiado, porque Violet es muy lista. Así que después, cuando no la están mirando y eso, pues ella vuelve a subir al desván de la casa, a la buhardilla, para intentar abrir la puerta esa oculta que supuestamente no tiene llave. Entonces coge una horquilla mientras Violet está barriendo en el jardín y consigue entrar porque había una parte de la llave maestra que estaba incrustada. Entonces con la horquilla consigue sacarlo y consigue abrir. Y ve un montón de utensilios y muñecos vudú, tarros con órganos, calaveras y un grimorio. Un grimorio es un libro donde se escriben hechizos y rituales. En este caso es de Papá Justify. Papá Justify, bueno, ellos en la parte esta de Nueva Orleans y del sur, lo de papá y mamá es como un, por así decirlo, como una forma de respeto, ¿no? Entonces, Papá Justify, Justify significa justificar, pero también significa alinear, es decir, poner en línea, es decir, poner en el canal, que además tiene mucho que ver porque es el que canaliza las energías y somete a otras energías. En este caso se alinea con la energía de la víctima, la encierra su voluntad y su alma en el interior y posee el cuerpo físico a voluntad. Eso es lo que hace Papá Justify. Es una joyita, vamos. Y entonces el grimorio, cuando lo mira Caroline, ve que tiene fotos de la familia que vivía antes, fotos de ellos, de los sirvientes y demás, y hay un supuesto hechizo de protección vudú. Parece protección, pero ya digo que le dan luego el cambiazo, que es una trampa, porque realmente es el hechizo de captura y de sacrificio, que lo necesitan para pasar el espíritu de Caroline al cuerpo de Violet y el espíritu de mamá Cecil, que está en el cuerpo de Violet, al cuerpo de Caroline. Porque Violet y Luke han sembrado la sospecha y ella ya está empezando a darse cuenta de la cruda realidad, de que esto es cierto y esto es real y existe. Y la tienen justo donde quieren porque en vez de ser consciente y decir, bueno, pues vamos a protegernos o irse de la casa o lo que sea, ella se sigue adentrando y profundizando en esta mierda. Es que ese es el problema. Pero bueno, por supuesto, también se encuentra un anillo de Papá Justify con un diseño de tres serpientes con los ojos como rubíes, ¿no? Con los ojos rojos. Por supuesto, aquí nos están haciendo el primado negativo en alusión a la élite, los Illuminati y reptilianos canalizados, como no, la misma mierda. Pero bueno, y por eso mismo aprovecho para recomendaros Exponiendo la Verdad, que es el canal de YouTube de mi queridísimo Enrique Pérez, en el que podéis aprender sobre el tipo de manipulación audiovisual que nos hacen a través de eso, del medio audiovisual, que nos hace la élite y, por supuesto, a aprender a protegeros contra esa mierda. Enrique, te mando un abrazo enorme, ya lo sabes, y un besazo también enorme. ¡Mua! Y seguimos, por cierto. Además, en la peli, Caroline también descubre un CD con un conjuro hablado de Papá Justify y se lo queda porque piensa que así se va a proteger. Y Violet casi la descubre en la guardilla, porque como ve que no viene, la empieza a llamar, pero bueno, no la descubre. Al final, cuando escucha en casa de su amiga Jill ese CD, le cuenta lo raro que es todo en la casa de Vero, y es justo eso lo que Violet y Luke quieren de ella. Es decir, que escuche el conjuro, que lo está escuchando y por lo tanto ya la está llevando a la frecuencia perfecta para poder poseerla. O sea, se pone a escuchar el hechizo este que tiene en el CD, en el LP, y es así como la están ya programando para ello. Es que es muy fuerte. O sea, a mí, yo veo un LP de un conjuro más de esta mierda y no lo escucho. O sea, es que paso olímpicamente. Anda ya. Pero bueno, el caso es que lo escucha con Jill y obviamente ya está predispuesta a esa frecuencia para que empiece a temer y empiece a ponerse nerviosa, que es lo que quieren. Claro, Jill le dice que su tía tiene una tienda de vudú. Vudú es la práctica mágica dentro de la religión vudú. El vudú va desde hacer amarres, trabajos espirituales de captación y de eso, de la voluntad de captarla y demás y manipular a la persona. Y también está el tema de ayudar con las plantas, ayudar a sanar con plantas. Pero volvemos a lo mismo. En el tema de las plantas, igualmente también el vudú también amplía con el tema de utilizar las plantas para dañar. O sea, es que depende. Pero bueno, yo mi consejo es sinceramente que os alejéis de esa mierda y las plantas siempre para sanar golpes, sanar heridas, sanar dolores musculares, etcétera, o infusiones, tisanas, etcétera, pero nada para perjudicar o captar la voluntad de nadie. Entonces, claro, Jill le dice que el judú es, entre comillas, inofensivo, que es más psicológico que otra cosa, pero afecta igual si no crees en ello porque dejas de protegerte. Esto tiene que quedar muy claro y lo estoy repitiendo mucho, pero por favor, tomáoslo en serio. Lo malo es creer y no protegerte, pero también no creer, pero tampoco protegerte. O sea, lo malo es no protegerse, independientemente de que creas en eso o pienses que es una chorrada. Hay que protegerse. Es así. Pero bueno, estas mierdas lo que hacen es que producen muchísimo daño a todos los niveles, muchísimo sufrimiento de quien lo padece e incluso la muerte o incitación a quitarse la vida. Os lo digo totalmente en serio, de verdad. Es que es muy, muy desagradable y desde luego es una pena cuando ves cómo se quedan las personas o que se han ido de este plano por esa influencia de mierda. Entonces, estamos hablando de cosas muy oscuras y muy serias. Y muchas veces se solicitan estos trabajitos por envidia, por obsesión, por control o por odio o por todo a la vez, que esa es la historia. Entonces hay que ser muy conscientes de toda esta mierda para evitar que se propague. Así que cuando Caroline vuelve a la casa, coloca un espejo en la habitación de Ben y Violet se enfada porque lo ve, ¿no? Y entonces dice, hemos dicho que no queremos espejos en la casa, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí es cuando Caroline... Claro, porque le dice a Violet que ha visto la habitación de la buhardilla, que ha podido entrar, y le exige a Violet que le explique de qué va todo eso, que se lo explique ya directamente y que se deje de chorradas, ¿no? Entonces Violet hace el paripé dramático porque está consiguiendo su propósito, o sea, ve que Caroline ha caído en la trampa, pero hasta el fondo, ¿no? Y le cuenta la historia de la familia y de los dos sirvientes. Le cuenta que el banquero dueño de la casa y su familia hicieron una fiesta a la que asistieron políticos, magnates y demás, y que cuando ya se iba a terminar la fiesta, los invitados quisieron despedirse de los hijos del banquero, pero no los encontraban ni en la habitación ni en ninguna parte. Aquí ya solamente con esto nos están haciendo alusión, primero, a la desaparición de niños vinculada a fiestas de gente con poder que luego consume el adrenocromo de su sangre, es decir, su energía vital. Y le dice también, Violet a Caroline, que a alguien se le ocurrió subir a la buhardilla donde estaban los niños en un círculo ritual con muchísimas velas encendidas, la música blues está del ritual y los dos sirvientes en trance haciendo rituales con los niños. Y como consecuencia, claro, el padre cuando vio a los sirvientes con los niños y lo que les estaban haciendo, pues el padre ahorcó a los dos sirvientes y los quemaron mientras se ahorcaban. Y a pesar de eso, los niños dijeron que ellos quisieron aprender esos conjuros. Claro, joder, lo normal es que un niño aprenda conjuros de vudú. Muy bien. En fin, ahí no me voy a meter porque estoy totalmente en contra, pero bueno, hay que saber, a ver, a los niños hay que enseñarlos a protegerse, ¿vale? No hacer mierdas. Eso, por favor, que quede claro porque de verdad que me molesta muchísimo. Y me enfada muchísimo porque las consecuencias son muy, muy, muy fuertes, de verdad. Entonces, bueno, a pesar de todo, nadie de la fiesta salió juzgado o señalado por haber matado a los dos sirvientes, ¿no? Pero es que para rematar, Violet le hace el primado negativo directamente a Caroline diciendo que el banquero se arruinó, mató a la mujer y luego se suicidó, pero que los hijos siguieron viviendo allí en la casa y que quitaron los espejos porque veían a los sirvientes en ellos. Obviamente porque el espejo refleja la verdad profunda, refleja el otro lado, lo que no se ve con los ojos físicos. En este caso, refleja la verdadera naturaleza de Violet y Luke, que son mamá Cecil, Cecil es Cecilia, Cecilia es la que es ciega, o la pequeña ciega, y papá Justify, que ya dijimos lo que era Justify, que es justificar o alinear, es decir, poner en el canal, o sea, poner en el sitio adecuado a la víctima para canalizarla. Y para terminar la manipulación que le dice, se hace, Violet se hace la víctima, se hace ofendida y tal, y le dice que, claro, que supone que después de esto Caroline se irá como las demás enfermeras y bla, bla, bla. Entonces está jugando con su psique, porque ve que es eso, que es bastante fácil de manipular, ¿no? Entonces aquí le hace una psicología inversa, se llama, que es que le dice justo lo que no quiere que haga. O sea, le dice, claro, porque ahora te irás, porque en el fondo no quiere que se vaya. Pero se lo dice para que ella lo niegue y diga, no, no, tranquila, que no me voy, que no me voy. O sea, esto es muy fuerte porque está jugando con su mente. Y entonces se queda. Así que hace una jugada redonda, desgraciadamente, porque las consecuencias van a ser muy, muy heavies, muy heavies. Así que Violet le dice, le cuenta también que el polvo de ladrillo rojo te protege de brujos y personas que te envidian o de malas energías también. Así es. Yo esto lo digo porque también lo he comprobado, que el ladrillo rojo se pone alrededor del perímetro de un lugar, de una casa, de una habitación, lo que sea, de la cama incluso, que se quiera proteger, incluso en las entradas de las habitaciones y demás, o se lleva encima. En un frasquito chiquitito puedes meter un poquito de polvo de ladrillo rojo. Yo es que tengo mucho en casa porque como estamos reformándola, siempre tengo polvo de ladrillo a mano. Pero bueno, el caso es que lo puedes llevar encima y es cierto. Es cierto porque yo lo comprobé, que cuando lo llevaba en el bolso o en el bolsillo, mejor, cuanto más en contacto mejor, las personas que realmente te intentan manipular o te intentan hacer mal y demás, es como que no se acercan a ti, o sea, como que ni tienen ganas de hablar contigo, ni se acercan, ni intentan nada. Y esto lo he comprobado con varias personas además, de las que ya sospechaba cosas, pero me lo ha confirmado y es buenísimo, porque cuando te das cuenta dices, ah, amigo, vale, vale, ya nos conocemos todos, muy bien. Así es. Entonces, se puede hacer con ladrillo rojo y también se puede hacer con sal gorda. La sal gorda es la sal que no está refinada, no la sal de mesa, sino la sal marina, sal gorda, se llama. Bueno, aquí por lo menos lo llamamos así, porque la sal repele los malos espíritus y malas intenciones y las envidias, las cristaliza, de hecho las apresa. Entonces, además, por ejemplo, un baño de pies templado con agua templada y sal gorda te renueva la energía totalmente, porque en el pie está las conexiones con todos los sistemas del cuerpo, con todos los órganos del cuerpo y a todos los niveles de existencia. Entonces, cuando te lavas los pies con agua templada y sal gorda, estás haciéndote una limpieza espiritual y energética que te... bueno, que flipas. Que flipas. Así que cuando os veáis así de bajón, con energía baja y demás, baño de pies con agua templada y sal gorda, bueno, y si queréis un poquito de romero, yo también lo he hecho a veces, qué mano de santo, de verdad, maravilloso. Y es eso, la sal gorda lo que hace es capturar esas energías negativas. Igualmente, la sal repele los malos espíritus. Y se puede llevar igualmente en un frasquito en el bolso, en el bolsillo, yo considero que es mejor en el bolsillo, bien cerca de uno. Y también se puede poner en las entradas de las habitaciones un cuenco con sal gorda bajo la cama, en la parte del centro de la cama, para que absorba la negatividad y la oscuridad y la cristalice mientras dormimos, que es uno de los momentos en que somos más vulnerables. Y también dejar un puñadito en cada esquina de la habitación, porque las esquinas entre las paredes también son portales por los que entran energías. Suelen ser, a ver, en las esquinas suelen ser energías oscuras, energías de mierda, ¿vale? Espíritus capullos. Pero es eso, con un puñadito en cada esquina de la habitación de sal gorda, eso hace que cuando uno quiera entrar, lo cristalice, lo absorbe la sal y lo cristaliza en su interior. También se puede dejar un reguero en el alféizar de la ventana, por ejemplo, para proteger esas entradas. Y otro puñadito detrás de las puertas, sobre todo de entrada a la casa. Esto lo digo porque lo llevo a cabo, no todas las medidas, pero sí algunas. Y esto es lo importante. Si ponéis la sal gorda tanto debajo de la cama o en el alféizar de la ventana, en las esquinas, donde sea, o lo lleváis encima, cuando veáis que la sal gorda se oscurece, pero no que se oscurece porque tenga polvillo o tenga motas de algo que se ha caído, yo qué sé, de motas de polvo, lo que sea, no. La sal se oscurezca como color caqui o así, o sea que se ve que el granito de sal está oscuro pero no por suciedad, sino porque se ha comido la mierda energética, se debe enterrar en suelo natural de barro o tierra, se hace un agujerito, se entierra la sal y se vuelve a tapar para que la tierra lo que haga es que recicle esa energía y la transforme en energía positiva y la sal lo libere, ¿no? Y poner un nuevo cuenquito con sal o rellenar el frasquito con sal de nuevo con sal gorda limpia, ¿vale? Es importante. E igual cuando uno se lava los pies con la sal gorda, pues igual, a ver, aclarar bien el vídeo, el barreño, lo que sea, ¿vale? Y esto es importante. Así que Caroline es cuando entra en el cobertizo de la casa y descubre que efectivamente tienen un montón de polvo de ladrillo rojo en cubos, ¿no? Que lo tienen ahí acumulado para protegerse, supuestamente. Pero lo tienen ahí para que no les afecte a Violet y a Luke, porque si ponen el polvo de ladrillo no pueden pasar a la estancia o lo que sea, ¿no? Entonces lo tienen ahí acumulado para que no les afecte. Entonces, cuando Caroline está bañando a Ben otro día, pues le muestra su espejo de mano, porque claro, como no hay espejos en la casa puestos, ella tiene un espejito de mano, pues, como de estos para maquillarse y tal, para comprobar que es cierto eso de que ven los espíritus de los sirvientes. Y Ben, claro, se lo pone a la vista y se altera muchísimo, se pone muy tenso y demás, y ella le pide perdón y se da cuenta de que es cierto el tema, ¿no? Y entonces decide volver a la lavandería de la tía de Jill para averiguar si igualmente puede ayudar a Ben a sanarse, porque claro, se da cuenta de que mucha implicación del efecto que tenga esto es psicológico. Entonces la mujer de la lavandería va a la parte de atrás, que es donde tiene la tienda de Hoodoo, y le da algunos productos, y luego Caroline nos hace un primado, que te cagas, de que un alto porcentaje de la sanación de una enfermedad depende de las creencias y la actitud del paciente. Y esto os lo digo porque yo he sido paciente antes que terapeuta, y es así. Es así porque tus creencias son las que modifican tu realidad, son las que te llevan, ¿no? Las que te guían. Por lo tanto, y salvedad de lo que cada uno haya pactado en su vida pasar, porque hay personas que aunque tienen muy buena voluntad y creen que se van a sanar, tienen que pasar por una operación o, como me ha pasado a mí, por ejemplo, una enfermedad o lo que sea, para ese aprendizaje. Pero independientemente de eso, que eso ya está en nuestro destino o lo que sea, pero aparte, es eso, si una persona cree que va a mejorar y que se va a sanar de algo, va a sintonizar esa frecuencia de vibración y lo va a hacer porque al cambiar tu predisposición y tu opinión sobre estos eventos, tu energía también cambia, es decir, se transforma y vibra mejor. Vibra en sanación o en suavizar la dolencia, porque a veces no es que te cures de la enfermedad, sino que los efectos se vuelven menores. Porque es que es eso, somos pensamiento, es decir, tenemos mente, somos emociones, es decir, actuamos con el corazón, tenemos cuerpo físico. Y espíritu, el espíritu son nuestras creencias y nuestras cuatro dimensiones están interconectadas entre sí. Por lo tanto, unas afectan a las otras. Si tú cambias tu vibración energética en una, por ejemplo, en tus creencias, también van a cambiar las vibraciones de las demás dimensiones que tenemos, ¿no? Entonces, automáticamente se va a producir un cambio para bien y también para mal si lo que haces es vibrar en negatividad y en eso, y en oscuridad, ¿no? Y haces actos malignos y demás. Entonces, cuando todas las dimensiones que tenemos vibran en el mismo ancho de banda frecuencial, es decir, elevado, se unifican y es cuando uno alcanza la quinta esencia, es decir, la quinta dimensión, la quinta esencia, es el contacto con el alma, la conexión con el alma, porque hemos unificado todo y estamos en armonía, es como un acorde, ¿no? Cada nota de un acorde es un nivel, ¿no? Por ejemplo, pues para seguir con la metáfora, un acorde son los pensamientos, o sea, una nota son los pensamientos, otra es la emoción y otra es nuestras acciones físicas y otra son nuestras creencias. Cuando ambos suenan a la vez, el acorde, es cuando tú estás en armonía y entonces la conexión con el alma se produce profundamente. Esa es la quinta esencia, esa es la quinta dimensión a la que todos debemos llegar. La quinta dimensión es eso, ¿vale? Es eso, también es verdad que tiene su reflejo físico, la quinta dimensión, lo de ir a otros planos de existencia, todo lo que queráis, pero nuestra quinta dimensión, la quinta esencia es eso, la unión con el alma y la unificación de nuestros niveles y energías. Y tu vida mejora porque no solo tienes más comprensión, sino que la forma de enfocar las cosas en la vida te va a dar más fortaleza espiritual, por lo tanto vas a ser menos vulnerable ante ataques espirituales que estamos constantemente influenciados por energías de todo tipo, de toda naturaleza. Entonces, Caroline regresa a la casa por la noche con las cosas que le ha dado la tía de Jill para hacer el ritual y hace el ritual con Ben en la habitación para que vuelva a moverse y a hablar con el agua, porque le va a cambiar la vibración a Ben. Y porque utiliza el agua y una vela encendida, es decir, agua y fuego, los contrarios, la unión de los opuestos. Entonces consigue susurrar, Ben consigue hablar y le pide ayuda, le dice, ayúdame. Pero Violet se da cuenta de lo que están haciendo, porque no es tonta, y se mosquea y le dice que se puede ir a dormir. Entonces esa noche Caroline tiene pesadillas muy, muy desagradables en las que ve cómo le cortan un mechón de pelo para hacerle vudú. Ella piensa que ha sido solo una pesadilla, pero luego se va a dar cuenta de que el mechón de pelo se lo ha cortado Violet para hacerle vudú. Y es cierto, que con el pelo, las uñas, los ojos, o sea, las pestañas, etcétera, se puede hacer. Esto es muy importante. Los amarres o vínculos de voluntad para manipular a una persona se realizan con un objeto de esa persona. Puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser pelo, uñas, una foto, una prenda de vestir, un objeto que ame mucho a esa persona, porque tiene esa energía de la persona, tiene esa esencia de la persona. Contiene es eso, y desde ahí se pueden retorcer las cosas. Una vez trabajé en una tienda y una amiga me advirtió. Me dijo, Cora, no dejes nada personal, o sea, no dejes Kleenex, no dejes, por ejemplo, cuando tenía la menstruación, no dejes nada, porque lo puedo utilizar para hacerte mal. Y es eso, o sea, eso existe. Lo digo porque es que yo lo he vivido en mis carnes. Y es cierto, o sea, Maru, que en paz descanse, también bueno, yo he visto situaciones con ella que me han dejado flipada de enfrentamientos espirituales. Y esto funciona, o sea, esto funciona para bien o para mal. Entonces, cuidado con estas cosas, porque con algo personal de una persona, sea anatómico, claro, la anatomía, o sea, tiene nuestra esencia constantemente, ¿no? Pero también con un objeto muy amado o con una foto. Hay que tener mucho cuidado. Hay una película muy buena que se llama Desapariciones, que protagoniza Cate Blanchett con. Bueno, no me acuerdo ahora del actor, pero bueno, es buenísima y la haré también en el podcast porque ahí con el pelo también se ve cómo les hacen un ritual de posesión. Entonces, bueno, esto es muy importante y es eso, insisto tanto porque es muy, muy relevante, de verdad. Entonces, no digo esto, por favor, esto que quede muy claro, no lo digo para asustar a nadie ni para que la gente, ay, pues ahora no salgo de casa, ay, pues ahora no hago regalos, ay, pues ahora no dejo nada en casa de nadie. No, a ver, hay que ser coherentes, ¿vale? No hay que ir con miedo, pero sí hay que ser observador y hay que entender muy bien dónde nos metemos, con quién, cómo, lo que dejamos, lo que hacemos, etcétera, ¿vale? Porque para manipular hace falta muy poco. Y lo digo para concienciar de esto, de que no es ningún juego, porque las consecuencias de la víctima son muy severas e incluso pueden torturarla hasta matarla o volverla loca, que casi es peor, porque cuando mueres por lo menos te liberas y te vas de este plano de mierda. Pero cuando te vuelves loca o te hacen creer que estás loca, es peor, es peor. Entonces, yo he perdido personas por culpa de amarres amorosos, que han sufrido muchísimo, y gracias a Dios también he visto cómo otras, con mucho trabajo espiritual para deshacer ese amarre y esa vinculación, se han podido liberar de ese vínculo demoníaco. Es muy duro y es muy jodido, os lo digo totalmente en serio, porque no se va en 2 días, o sea, es un trabajo espiritual constante y con muchísima paciencia, ¿vale? Pero gracias a Dios algunas personas se han podido liberar de esto. Desde aquí apelo a vuestro buen juicio y vuestra conciencia extrema, porque aún hay gentuza que ofrece estos tipos de, lo llaman entre comillas, alta magia, pero es una mierda, o sea, alta magia de alto no tiene nada, es una mierda. Porque te dicen, no, porque esto te va a solucionar la papeleta, no sé qué, que sí, que en un principio parece que todo está a tu favor. Pero luego te viene la factura con creces, con la letra pequeña que nunca has leído. Que tener cuidado, por favor. Tened cuidado de a quién confiáis vuestras esperanzas y deseos y cómo gestionáis vuestras reacciones ante las cosas que nos pone delante la vida. Porque por un calentón, o por envidia, o por lo que sea, puedes destrozar vidas y destrozarte la tuya, pudrir tu alma. Esto es muy relevante. En la vida hay que saber conformarse muchas veces. También con las cosas, con las características que nos ha tocado y si se puede conseguir algo que sea desde el bien y con tu esfuerzo, con tu esfuerzo interno y externo, tu trabajo, tu esfuerzo, dedicación a las personas y demás, para no caer en el uso de estas prácticas de posesión de las almas, porque es lo que es, posesión total. Hay gente que se ha podido recuperar, pero también muchas personas que no han podido volver a ser libres o que han muerto inducidas a ello por esta manipulación de mierda. Por favor, siempre conscientes de todo ello y protección. No me cansaré nunca de decirlo. Porque aquí en la peli, cuando Caroline despierta por las pesadillas, se da cuenta por el espejito que ha dejado en la mesilla de que alguien está saliendo de su habitación. Por lo tanto, es cierto que le han cogido algo, le han cogido pelo, ¿no? Entonces, al día siguiente, va a hablar con Luke, con el abogado, supuestamente, que ya sabemos que no es el abogado, sobre la habitación de la buhardilla y le pregunta cuál es su relación con el matrimonio de Vero. Y también hablan con la antigua enfermera de Ben, que es una chica, pues eso, que se fue de allí, ¿no? Y le dice a Caroline que salga pitando de esa casa y que fue Violet la que le causó la, entre comillas, embolia a Ben. O sea, no es una embolia, es que lo tiene hechizado. Entonces, al volver hacia la casa, Luke y Caroline paran en una gasolinera y hablan con una mujer que vive allí y que les explica en qué consiste el hechizo de sacrificio. Y van a la casa. Entonces Caroline coge polvo de ladrillo del cobertizo y pone una línea bajo la alfombra justo en la entrada de su habitación y se da cuenta de que Violet no puede entrar en la habitación. Luego entonces ese es un espíritu negativo. Y cuando van a cenar, Caroline inyecta un somnífero en los terrones de azúcar, porque claro, Violet en el sur se bebe mucho té frío, ¿no? Y se echa azucarillos y no sé qué. Pero esa noche, pues Violet dice que no se va a echar ninguno, porque claro, Violet no es tonta y sospecha de ella, ¿no? Y en un momento que Violet va a la cocina por no sé qué, porque va por algo de comida o no sé qué. Caroline le echa somnífero directamente en la bebida para poder escapar con Ben. Entonces, mientras Violet está dormida en el suelo, pues monta a Ben en el coche e intentan salir de la propiedad, pero la verja está cerrada con candado y todo, y es cuando decide esconder a Ben en el cobertizo, porque no lo puede arrastrar, ¿no? No lo puede llevar, y escapa por el río con la canoa. Bueno, por el río, por el. Sí, vamos, parece un río, vamos. Con una canoa que tienen allí para llegar a la ciudad. Iba a buscar a Luke. Claro, ella no sabe que Luke está en el ajo. Entonces le cuenta que están en peligro y justo llama a Violet a Luke. Qué oportuno, ¿no? Y Luke se va a hablar a otra habitación diciendo voy a grabar la llamada, pero no, es para que no los oiga. Y entonces Caroline se da cuenta de que Luke tiene libros de derecho para principiantes. Se supone que si Luke es un abogado, no debería tener derecho para principiantes, sino pues no sé, códigos legales y demás, ¿no? Entonces se da cuenta de que no es ni abogado ni nada. Y descubre en un cajón de la mesa el anillo con las tres serpientes de Papá Justify, que realmente es quién es Luke, ¿no? Entonces Luke va por detrás y la deja inconsciente y se la lleva a la casa de Vero para hacer el ritual de sacrificio, porque ya la tienen donde quieren. Entonces Caroline intenta escapar, pero Violet la pilla y le sopla un polvo en los ojos que la deja tontadísima, o sea, esto es algo de vudú también. Y aunque consigue llamar a emergencias y a su amiga Jill, se tiene que esconder en la habitación de la buhardilla porque van a por ella, pero es que es justo donde quieren que vaya, la buhardilla que está ya todo preparado para el ritual. Cuando sube, ve que está todo, pues eso, lleno de velas encendidas, los espejos por todas partes para el ritual, y ella coge azufre de un bote para supuestamente hacer el ritual de protección, que en el caso es para capturar, no proteger, porque le habían dado el cambiazo, y queda atrapada en el círculo y no puede salir. Entonces llegan Violet y Luke, que ya como la tienen atrapada, pues le dicen que estaban esperando a que creyese profundamente en esto para que el efecto del hechizo fuese fuerte. Y Luke pone el disco con el hechizo de sacrificio y la cancioncita, y Violet pone un espejo frente a Caroline, en el que primero se ve a la niña del banquero, a la hija del banquero, luego se ve a Violet y por fin se ve a mamá Cecil y el espejo se estrella o sea, contra Caroline, perdón, y la deja inconsciente. Y entonces, claro, antes de que se quede inconsciente, Caroline se repite a sí misma muchas veces de que no cree en esto, que no cree en esto, que no cree en esto, pero es que en el fondo sí que cree y no se ha protegido realmente como debería, aunque es eso, que queda inconsciente. Y cuando Caroline despierta, el espíritu que hay en su cuerpo, en el cuerpo de Caroline, es el de Mamá Cecil. Y el espíritu de Caroline está en el cuerpo de Violet. Entonces, Cecil dice que lo que la gente no comprende del sacrificio es que a veces es un intercambio. Justamente por lo que ha pasado, han intercambiado los espíritus de cuerpos. Y entonces llega Jill, la amiga de Caroline, y Caroline en el cuerpo de Violet, pues eso, le da un abrazo y tal, y Violet, o sea, bueno, a ver, Caroline en el cuerpo de Violet y Ben se van en la ambulancia, mientras mamá Cecil y papá Justify están en el cuerpo de Caroline, o sea, de Caroline y de Luke. O sea, se han cambiado los cuerpos y claro, mamá Cecil y papá Justify son jóvenes y Caroline está encerrada en el cuerpo de Violet y Ben también pues son mayores, ¿no? Y están, bueno, Violet se ha roto las piernas y Ben sigue estando catatónico, pero bueno. Y es eso, y entonces se van en la ambulancia y se los llevan de allí, por lo tanto no pueden decir nada, no pueden decir lo que ha pasado ni nada. Y ahí termina la película. Termina muy mal porque claro... la verdadera Caroline está encerrada en el cuerpo de Violet y no ha podido ayudar a Ben. Y mamá Cecil y papá Justify se han quedado en cuerpos jóvenes y en la casa. O sea, han salido impunes de todo. Así que recordad que manipular la energía de otras personas y someter su voluntad es un acto demoníaco y oscuro que únicamente tortura y o mata a la persona por mucho que parezca que te facilita las cosas y demás. Porque todo lo que hacemos se nos vuelve por triplicado, sea bueno o sea malo. Y aquellas personas que hacen estos trabajos de vinculación, estos amarres por dinero, por amor, etc., únicamente pudren su alma, le dan, le de quien lo solicita, y, o sea, la de quien lo solicita y la de las víctimas también. O sea, se pudren las almas de todos los implicados, sean víctimas o no. Y siempre hay formas benévolas de solucionar las cosas. Y uno debe aprender a aceptar las circunstancias que le han tocado en la vida y a mejorar y a transformarse con trabajo interior, trabajándose su energía, no manipulando la de otros y haciendo las cosas con esfuerzo, con consciencia y es eso, nada de torturar y nada de someter, ni muchísimo menos. Así que por favor tened cuidado con esta gentuza y protegeos sin ningún miedo. O sea, no os protegéis por miedo ni por pensar que si no os protegéis vais a estar mal o lo que sea. Hay que protegerse por precaución, ¿vale? Y hay que ser muy conscientes de que esta mierda existe. Tened cuidado, por favor, os lo pido, porque yo he visto la cara del mal y es muy jodido. Es muy jodido y si tienes suerte te recuperas, pero si no, o sea, estás en un limbo del que no sales. Por favor, tened muchísimo cuidado y no cedáis a esta mierda. Porque para ver hay que creer, pero aunque no creas, esa mierda influye en ti, aunque sea más suavemente, y te puede perjudicar si no te proteges. Protección siempre, chicos, de verdad. Entonces, el sábado 28 de mayo de 2022, el próximo sábado, descubriremos la película Amor Ciego, Shallow Hal, de 2001, que nos dará pie a profundizar, en la superficialidad, la hipnosis y lo que realmente importa más allá de la apariencia física de las personas. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web coraorzon.wixsite.com/laposadafronteriza y escribirme por email si queréis con la solicitud que queráis, la crítica que queráis, lo que sea, por email a auriel113@yahoo.com. Ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones y combinaciones son infinitas. Y eso es una pasada. Y ya sabéis que todo se impulsa en vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en ella. Porque no es solo conocer la verdad, sino demostrarla y exponerla. Así que os mando un abrazo apretado, adalides. Nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/